Duna presenta información privilegiada. Auspicio de Santander. Book, software integral de gestión de personas. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Almagro y su tasa asegurada 2,9% por 4 años. New Peugeot 3008 híbrido. RegCheck, Ducati, Falcom Asset Management. Home, invierte, arrienda y vende propiedades. Mercados G, se negocia. Econorrent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio. PwC Chile e Independencia, rentas inmobiliarias. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 9:06 de la mañana con 30 minutos, 23 ya de mayo del año 2022. Señor director, buenos días.
¿Cómo le damos? Buenos días.
Bien, pues, gusto saludarlo.
Igualmente, pues.
Oye, hay recuperación hoy día, a ver si aguanta, porque la semana pasada, el viernes, creo que partimos también que se va a recuperar, el mercado americano. Terminó casi en cero el viernes después de unas caídas importantísimas que se recuperaron al final del día. Y hoy día los futuros están indicando un cero, casi un 1% de alza en los índices. Fíjate que hay cifras bien impresionantes, señor director.
¿Cómo qué, por ejemplo? Atención,
como por ejemplo, que, y esto hasta me entró la duda, que el Dow Jones es la primera caída de 8 semanas consecutivas desde 1923. Yo había leído desde 1932, no sé si a la gente CNBC se le dio vuelta el número.
Sí, porque uno pensaría que en la depresión del 29...
Uno pensaría.
Cayeron varias semanitas.
Pero quién sabe.
Sí.
Y por otro lado, el Nasdaq está 30% abajo. 7 semanas de caída no completada desde el año 2001, que no recordaremos con mucho cariño. Consistente con esto, los mercados en Estados Unidos, perdón, en el resto del mundo, en Europa en particular, suben casi todos medio punto y más, excepto Italia, que por alguna buena razón que no sé, cae 0,42%, y las bolsas en Asia estuvieron más bien negativas en el caso de China. Hang Seng de Hong Kong 1,19 abajo, y los índices chinos en rojo. En el contexto de problemas del COVID, que está muy complicado en Beijing en particular, y además, y a propósito de esto, esta gran canción de Peter Gabriel, la aparición de la llamada viruela del mono.
Están las balas cerca ya, hay un caso de sospecha alta en Argentina.
Sí, po. Ya está confirmado, ¿no?
Entiendo que no, pero tiene toda la cara.
¿Viste la foto?
De ese caso no, pero he visto unas cosas, unas fotos tremendas.
¿Y esa cuestión se sanará?
Sí, pero hay gente que se muere.
¿Se muere?
Sí, pues.
Yo leía
no
que
todas, pero hay gente que se muere.
La mayoría de los casos eran relativamente suaves, ¿eh? Y que después de unas 8 semanas desaparecían los síntomas y la probabilidad de muerte era relativamente baja.
A mí lo que más me impactó, que de América Latina y de Sudamérica fue eliminada hasta este mal hace 40 años.
¿La del mono?
¿Sí?
¿O la viruela?
No, la del mono. En Perú llegó con los esclavos.
Es de origen africano, parece.
Exactamente, llegó con los esclavos y recién pudo ser erradicada a principios de los 70. Perú está aquí al lado, somos país fronterizo.
Ah, y lo eliminaron, ¿ah? Y ahora volvió. Parece que es de origen de África y se había mantenido bastante contenido ahí. Y parece que tiene que ver con transmisión sexual esto. Leía.
Pero también entendí que si tú estás con una persona cerca, sin tocarte.
Depende de qué
tan sin tocarte. De qué tan cerca. El respirar un mismo ambiente, entiendo que también. Y el tocarte de todas maneras. Así que de manera sexual me imagino que aún más.
Imagínate. ¿Eh? Oye, y.
Ando con los monos, ya decís tú.
Claro, estoy con monos. Oye, entonces la salud y todo eso hay que de nuevo devolverse un poquito. ¿Qué tenemos en el menú hoy día, señor director? Usted que tiene todo impreso y yo no lo tengo.
Tenemos dos interesantes invitados. Uno de ellos, el economista jefe de Itaú, que entiendo que ya está en el estudio. Y después vamos a hablar de compliance, un tema que está muy de moda en el último tiempo porque hay que estar preparado para eso. Oye, ayer, en la tarde, a última hora, domingo, realmente que la actividad noticiosa económica normalmente es baja, a no ser que uno esté desfasado con los mercados como suele ocurrir con Asia y pasen cosas. Pasaron cosas en Chile, ayer fueron nombrados dos directores de Codelco, uno, Alejandra Gut, que viene a reemplazar al caso de la otra directora que al final no logró asumir.
Porque, la Pamela Chávez, que yo conozco muy bien el caso. Porque la
que tenía un caso bien, bien extraño que tiene que ver con los estatutos de Codelco, o me imagino con la empresa del Estado, pero que me parece que queda un poquito obsoleto, que te exigen tener una carrera de 10 semestres, que de partida es una cosa muy chilena. Las carreras de pregrado en el mundo no son tan largas como en Chile, primero que nada. Pero dos, ella era magíster o máster en un par de cosas y doctorado en otra y con una experiencia tremenda. Entonces, por una cosa que no sé si es de los estatutos de Codelco o de la administración pública que exige para ser director tener una carrera de 10 semestres, nos privamos de tenerla a ella y hubo que nombrar a otra persona que es totalmente muy seria y muy, muy conocedora del mundo minero, como Alejandra Gut.
Es muy conocedora del mundo minero.
Sí, bueno, ella viene de ahí. Me suena que haber estado ella en escondida mucho tiempo. Ella estuvo en escondida y ahora estaba en un centro relacionado también con la minería. Entonces, probablemente no una ingeniera que está metida ancho del rajo, pero que sí entiende bastante el sector, pero creo que el problema más de fondo es el anterior, fíjate, que nos tengamos que privar de gente, que creo que el espíritu está bien, que llegue gente preparada.
A ver, hay que aplicar criterio, ¿no?
Pero bueno, es que la administración pública está inscrito, pero es que a lo mejor deberían haber sustitutos a eso. O sea, una persona que tiene una carrera de menos de 10 semestres, bueno, si tiene un doctorado, tiene un par de magísteres y está absolutamente más que validado.
No solamente un doctorado, sino la Pamela Chávez ha fundado ella, yo creo que dos compañías de proveedores de la minería súper exitosas, innovadoras a nivel mundial.
Mira,
está presente en todas las. Yo he viajado con ella un par de veces a esta gira austral y qué sé yo. Es la más activa, la que más sabe, la más embalada. Extraordinaria persona activa, admirada mucho por todo el mundo en el sector minero. Además de todo eso, que yo creo que es lo más importante, la Pamela estudió acá en Chile, creo que era en Antofagasta, sí. Ingeniería en Acuicultura, una cosa así.
Exacto.
Y después estudió un doctorado en la Universidad de Kioto, de Química.
Hasta eso.
Y un postdoctorado no sé dónde más. Entonces, en términos de pedigrí académico, yo creo que no hay nadie más en Chile que tenga algo que mostrar en términos de papeles, de currículum, y
paradójicamente,
no se logra ajustar esto.
Y paradójicamente queda fuera porque su pedigrí académico no sirve.
No da. Cuando el espíritu en el fondo es filtrar a la gente que no ha terminado, no sé, la universidad o qué sé yo. Bueno, de hecho, el presidente no se tituló.
Por ejemplo.
Es como increíble de que el presidente, oye, y aquí no lo estoy cuestionando. Si salió elegido y tiene los votos, está bien. Pero no hay una restricción en ese sentido, y sí para participar del directorio de Codelco con gente tan capaz como la Pamela Chávez. Yo encuentro una pérdida para el país, porque no estoy 100% seguro de que podría aportar muchísimo en ese directorio. Ya se generan muchas más oportunidades de que la Pamela Chávez y ojalá otras Pamela Chávez cooperen en el desarrollo de la industria en el país. Tan importante para Chile. Oye, y por último, no se puede dejar de comentar lo de Mito Pereira, no sé si tú lo viste.
Oh,
bien.
Tremendo, sí, que no soy un amante del golf, pero últimamente, obviamente, como juegan chileno, lo he claro. empezado a mirar. Oh, se me partió el alma.
Sí, yo quedé mal. Sí. Como que lo único que quería era dormirme al final.
Además que el hoyo anterior ya fue tremendo.
No, sí.
Si es que ahí fue.
Ahí fue que se
ahí partió todo. En el hoyo 17.
Como los cuento el Tani, ¿cómo se llama el?
¿Cuál es?
El corredor.
Plaza.
Sí. No, yo no quiero estigmatizar la derrota de ayer, pero
no,
más bien todo lo contrario, felicitarlo, son cosas que
crack,
pasan en el golf.
Crack.
Pero qué lástima.
Además, muy joven, era debutante.
Discutíamos nosotros en algunos grupos de chat si era el logro más grande de la historia del deporte en Chile, porque individual, no hay. Esto es un Grand Slam, no es ganarse un campeonato un fin de semana.
¿Viste la cara de Niemann?
Sí, no.
Cuando pasa, eso lo dice todo.
Sí.
Incluso para el que no entiende golf, entendió que la cosa era complicada.
Conversamos si esto es más o menos que, por ejemplo, la medalla de Massú en la Olimpiada. Y en términos estrictos, yo creo que es más.
Quizás. ¿Tú creí? Un oro en la Olimpiada es muy bravo.
Está bien, pero ganar el oro en la Olimpiada, si bien en términos tenísticos probablemente tal, es menos que ganar un Grand Slam. Agarra el récord de no sé, Federer o Nadal, que ganó la Olimpiada, para estar seguro. Y el triunfo de la Olimpiada aparece por allá abajo.
Lo que pasa es que en golf igual hay torneos que son más importantes en Grand Slam.
¿Como cuál?
Del punto de vista, Augusta.
No, es que es un Grand Slam.
Está bien, pero tiene otra...
No, porque igual que en el tenis, los Grand Slam hay unos mejores, más grandes que otros. Ponte tú, tenías el...
Son los cuatro,
No, pero tenés Wimbledon.
Wimbledon, Australia.
Roland Garros, US Open, Australia yo diría que el más chico, sin ninguna duda. Versus...
¿Qué es con el prestigio?
Y acá tienes el chico. British Open, que es el que se juega en esa cancha bien sin árboles, así como bien agreste, en Escocia.
Festival del Viento.
El Festival del Viento y la cancha más difícil. Tiene Augusta, tenía el US Open y tiene este campeonato. Conversábamos ayer con gente que sabe más de golf que yo y decía que este era el tercero más importante. Y el menos importante era el US Open. O sea, sería el equivalente al US Open americano, Roland Garros, depende de uno cómo lo mire.
Impresionante, ¿eh? No, es impresionante, pero creo que hay que sacar las buenas lecciones.
Me encantó
de
la actitud de él al final.
Sí. ¿Ah? De caballeros, además, el deporte. Para que andamos con tonteras.
Sí. Bueno. Vamos entonces, dejamos al mono. ¿Te gustó la canción de Peter Gabriel?
Me sí, imagino que está tranquila más por lunes porque te reconozco que hoy me costó la despertar.
No, hace una cosa.
Estuvo duro este lunes, como hace mucho tiempo que no.
Casi puse otra canción que se llama No Rain. ¿La tienes por ahí? Sí, Blind Melon. Porque en cualquier año, de cualquier etapa de nuestras vidas,
pero hace harto año
en un día como este,
llueve.
Y aquí como que hay viento, está todo lo que hay que tener para llover, pero los pronósticos dicen que no llueve.
Y fíjate que tuve una falsa alarma.
Yo sí, que hay unas gotitas. Sí.
No, es que hubo viento, parece que hay unas hojas y sentí como que hubiera estado lloviendo. También. Y abro la ventana y está más seco, pero que
todavía... Yo también, y no llueve en este país, en esta ciudad, no sé si en este país. Estaba nevando, sí, parece.
Anoche estaban dando un partido de fútbol de Ñublense con Curicó, que no está tan al sur Chillán. Y llovía que se las pelaba.
¿Llovía? No, una cosa desesperante, Es desesperante. Ya vamos con las menciones, pero déjate la canción de Blind Melon de fondo, que es más, además es como más simpática que la de Peter Gabriel, como ahora que la escuché. Vamos a partir con el Banco Santander. Si está pensando en invertir en dólares, contrata tu cuenta corriente en solo 3 clics. Usted llega, entra a la página, se lo guía. Dice que quiere contratar cuenta en dólares. Pa, Santander Paz tiene la cuenta en dólares. Así de simple. Santander.cl 100% online.
El Fondo de Independencia Rentas Inmobiliarias invierte en forma diversificada en bodegas, en locales y también en oficinas para arrendar a clientes corporativos, ofreciendo uno de los portfolios de activos de inmobiliarios comerciales más grandes del mercado.
Mercado Libre. De ahora en adelante podrás pagar con un código QR, usted ya lo sabe eso. Cuando ve el signo o el logo de Mercado pago dentro de la caja donde usted está funcionando. Pasa mucho en restaurantes, en cafés, etcétera, en muchos locales. Usted simplemente puede pagar con su teléfono. Muy sencillo. Lo mismo para los merchants, que pueden recibir pagos con Mercado Pago. Averigüe en Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Voy a hacerte la de Mercado G, si la tienes ahí, porque el dólar, no lo comentamos, está 8.29.55. Está cayendo un 0.77%. Y usted puede invertir o transar, también si le gusta hacer trading, dólar peso, con el spread más bajo del mercado, en Mercado G. Adicionalmente tiene un beneficio, una promoción que hay ahora por depósitos que se están haciendo en estos días. Hable con los muchachos de Mercado G, que tienen más de 10 años de experiencia en esto.
Bueno, eBook es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo mucho más feliz. Visita book.uk.cl.
Multistrada 4S, perdón, B4S, éxito en ventas. La mejor multipropósito del mercado. Me encontré con uno de los gestores del proyecto Ducati en Chile el fin de semana y estaba muy contento con cómo va la cosa y con lo bien que han entrado las Ducati, la aceptación que han tenido en Chile. Agenda tu test drive y conoce su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad.
Y Falcom es una empresa de asset management totalmente independiente, cuyo negocio es la distribución, administración, asesoría e inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, a los family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
¿Estamos listos con nuestro invitado?
Estamos listos.
Ya, señor, cuéntenos. ¿A quién tenemos, señor?
Tenemos a don Andrés Pérez, que Andrés, yo equivocadamente pensé que estaba aquí. Es otro, el otro, el invitado que está, sí, ahí. Andrés Pérez está al teléfono, quien es el economista jefe de Itaú. Hola, Andrés, ¿cómo te va? Bienvenido.
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, Andrés, ¿cómo te va?
Bien, bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación.
Qué bueno. Siempre muy bienvenido. Oye, Andrés, bueno, estamos en una etapa inflacionaria a nivel mundial. Salieron los números del viernes pasado del Reino Unido, 9% de inflación. Acá ya se habla de 5% el próximo año. ¿Cómo están viendo el panorama económico y las complicaciones que está trayendo en esta etapa nueva, en este ciclo nuevo de la economía mundial?
Gracias. Mira, efectivamente nosotros estamos viendo alzas relevantes en la inflación, tanto a nivel local como internacional, a niveles que nosotros simplemente no estamos acostumbrados a ver. Para qué hablar, acá en Chile ya estamos con tasas de inflación que superan los dos dígitos. Y me da la sensación de que estas presiones, al menos en el ámbito local, no van a ceder en el corto plazo. Tengo la sensación de que gran parte de las presiones de inflación que se observaron con mayor fuerza desde el segundo semestre del año pasado acá tienen que ver principalmente con factores de una demanda interna que crecía a tasas súper, súper elevadas. Y en tanto hacia adelante, yo creo que van a empezar a chocar con más fuerza las presiones que vienen desde afuera, más bien factores globales, ya sea que tienen que ver con la persistencia, las dificultades que hay en las cadenas de producción y logística, mayores costos, por cierto, por ejemplo, justamente en el transporte, en logística, y también, por cierto, un peso que se mantiene en términos de su nivel histórico de debilidad.
Andrés, en ese sentido, la inflación, estamos viendo que lo que te decía Gonzalo, efectivamente está siendo un problema que se nos está entendiendo más de la cuenta, pero esto también está potenciado en el caso nuestro y el de varios países por las monedas también. El tipo de cambio nos está haciendo también importar inflación aún más.
¿Estás haciéndole un guiño a lo que comentó el ministro Grau?
No necesariamente.
Aunque creo que después lo explicó mejor, ¿no? Pero efectivamente da para malentendido.
Las monedas están caras y si compramos bienes importados son más caros.
Se está riendo, Andrés.
No, tengo que tener cuidado.
Sí, pues.
yo creo que efectivamente, acá como mencioné antes, o sea, yo creo que vimos factores. Chile fue una de las economías en el mundo que más estímulo tuvo por el parte de la demanda interna del año pasado. Mira, solamente contemos en entre retiros de ahorros previsionales son 17 puntos del PIB. Y a eso si le sumamos los 7 puntos del PIB por lo IFE universal, que fueron concentrados en un periodo muy corto de tiempo, justamente cuando la economía no tuvo mayores restricciones a la movilidad. Entonces fue como el auto tenía mucha bencina y la carretera estaba básicamente sin restricciones, y eso fue chocó también con un escenario donde había muchas restricciones a la oferta, ¿cierto? O sea, estamos hablando de una economía que crece muy rápido, pero todavía no se ha normalizado del todo la oferta de bienes y servicios. Entonces, eso es un escenario propenso para que la inflación aumente rápido. Y bueno, ahora también vamos a seguir chocando con las presiones que vienen de afuera, para que hablar de los costos de energía. O sea, todas estas cosas, la normalización de la cadena de producción y logística se venía normalizando hasta marzo. Y ahí sucedieron dos cosas. Uno, tenemos la guerra en Ucrania, y por otro lado tenemos las cuarentenas prolongadas en China, que bueno, ahí tuvieron otro efecto con mayor presión sobre estas cadenas. Y eso evidentemente se va a repercutir en más inflación.
Perfecto. Oye, ¿y qué área crees tú que va a hacer el Banco Central aquí? Porque seguir subiendo la tasa de interés, estamos en 8.5, si no me traiciona la memoria, puede ser altamente complejo para la economía, en el sentido que lo que se busca es ralentizar. Y ralentizar implica que se disminuye la oportunidad de empleo. Bueno, ¿para qué vamos a elaborar sobre eso? Pero por otro lado, la sensación de bienestar de la gente, lo vi ayer en la encuesta Criteria, no sé si tuviste la oportunidad de revisarla, Juan Pablo, está total y absolutamente relacionada con la inflación. O sea, si uno va ayer llené el estanque de encina el auto y dije, aquí pasó algo, no sé, este gallo me metió la mano al bolsillo, pero al final, claro, las cosas siguen subiendo y los sueldos no necesariamente acompañan, si van como en un serrucho, ¿no es cierto? Suben de vez en cuando, pero después te va pillando de nuevo la inflación y la gente se siente que le alcanza para menos. ¿Cómo estás viendo la actitud que tiene que tener el Banco Central y el gobierno frente a este problema?
Ok, mira, yo creo que el Banco Central ha demostrado claramente su compromiso con la estabilidad de precios. Hay que pensar que es de los bancos centrales que más ha subido la tasa de política monetaria en lo que va de este ciclo. La tasa, la TPM actualmente está en 8.25 y según los precios de mercado debiese subir entre 75 y 100 puntos base más en las próximas reuniones, ¿ya? Ahora esto estamos hablando de niveles contractivos desde donde se le mire. Ahora lo complejo es que la inflación no creo que sea en el corto plazo, entonces señalizar que esta política sigue siendo contractiva mientras la inflación siga aumentando es desafiante. Pero yo creo que el Banco Central no tiene las herramientas para resolver las dificultades que tiene las cadenas de producción y logística a nivel mundial, ¿cierto? Entonces ahí el desafío es comunicacional, por un lado, y por otro lado yo creo que acá esto más bien es un mensaje como para en general, que los activos chilenos mantienen un castigo relevante sobre ellos, y eso refleja todavía los elevados niveles de incertidumbre de política económica que persisten. Entonces ahí yo creo que lo clave es intentar reducir ese premio, llegando a acuerdos, y con ello ya se permitiría, por ejemplo, que el peso se apreciara en el margen relativo a otras monedas, y eso también contribuye a un menor traspaso de inflación. Pero estamos hablando de, son varios canales que se tienen que materializar al mismo tiempo, y eso también toma tiempo,
¿eh? Hoy el tú decías, el Banco Central no puede resolver las cadenas logísticas, pero evidentemente que sí tiene la herramienta de la política monetaria para poder enfriar la economía y que la gente empiece a gastar menos, son señales importantes. ¿Ves que el ritmo que está aplicando el Banco Central es el adecuado? ¿Vamos bien? ¿Vamos a tiempo? Y sobre todo comparándolo con, no sé, cuando uno lo mira con la Fed, pareciera que fuéramos bastante adelantados, pero claro, también estamos en un mundo globalizado. Si el mundo no se pone a tono, va a ser difícil que nos pongamos todos a tono.
Sí, mira, yo creo que el Banco Central ha ido normalizando su política monetaria en la medida en que se han ido conociendo los datos y los escenarios, ¿ya? Entonces yo creo que el Banco Central sí ha rápidamente modificado la orientación de política monetaria hacia una orientación contractiva, Y también hay que pensar que ya la economía ya se venía enfriando después de los elevados niveles que enfrentamos, que alcanzamos a fines del año pasado. Entonces ya la economía de por sí se está moderando tras los extraordinarios niveles de estímulo que tuvimos, una política monetaria también extraordinariamente expansiva durante mucho tiempo, pero ya hacia adelante ya llegó el momento de que el ciclo se modere, de que la actividad se normalice y que justamente transitemos a un equilibrio que permita que la inflación se vaya moderando en el tiempo. Y yo creo que el Banco Central está haciendo la pega, y no solamente la política monetaria, sino yo creo que también la política fiscal se está normalizando. Vamos a tener este año una contracción del gasto real de un 25%. O sea, estamos hablando de un impulso fiscal muy negativo, pero que es necesario justamente para normalizar esta economía.
Buenísimo. Ok, Andrés, el análisis de Andrés Pérez, entonces, de la coyuntura económica nacional y relacionado con eso, la mundial, porque están indisolublemente atadas. Muchas gracias, Andrés.
Muchas gracias, Gonzalo, Pablo.
Gracias, igual.
Chao.
Así, pues, señor director, no está fácil la cosa, ¿eh? Mamacita.
¿Quién dijo que era fácil?
¿Quién dice? ¿De quién es esa canción? ¿No está fácil la cosa? ¿De Maluma? No está fácil la cosa.
Buena, mamacita. Maluma, me gusta.
Buena. Bueno. Maluma, un hombre.
Tienes razón, estoy confundiendo la con
incluso Dua Lipa. Te digo una cosa.
Dua Lipa, estoy confundiendo.
Maluma vino al festival de Viña, o sea, te está fallando ya.
No, si me estaba pensando en Dua Lipa.
Tu punto fuerte, que era el festival de Viña, está haciendo.
No, pero.
Está orándose por abajo.
Mi punto fuerte es Viña, pero del recuerdo.
Además. Viña del recuerdo.
Todo no el Viña que, presente.
Todo lo que sea.
No, tenía.
Del año 85 para atrás, exacto. Lo tenés clarísimo.
Tenía Dua Lipa, amigas.
Era otra época. Fíjate que a mi señora me decía el otro día, ¿te acordáis que había una época que uno iba a un cumpleaños cuando era chico y te regalaban pollito de sorpresa? ¿Te pasó alguna? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
En mi caso una vez uno creció, se transformó en un gallo broiler.
No, pero normalmente el pollito además se moría, po. Sí. Se moría al tiro el primer día, o sea, te lo entregaban, pues sabían que se iban.
Se lo dan con unos cajoncitos.
Imagínate ahora.
Esos sí, de cartón liviano.
Te regalaban con una cajita de zapato, una cosa así.
Qué pena,
¿o no? Sí. ¿Qué hacía con el pollito para un cacho? Pero eso yo creo que era muy de antiguo, ¿no? De campo, cuando la gente iba en el campo.
Yo creo que nadie regala un pollo.
Nadie. De hecho, menos en la ciudad. Oye, mis dos abuelas, cosa curiosa, porque una vivía en Quillota, que no tiene nada de raro, pero otra vivía en Providencia, tenían gallinero atrás, en la casa. ¿Tú te pasó alguna vez o no? O sea, tenían un cajón con gallinas y ahí ponían los huevos y todo.
No, eran muy citadinas las mías, pero en Providencia igual raro el tiro de gallinero.
Eran el calle de las Violetas.
Mira.
Curioso, no sé si habría sido. Pero bueno, se conservan con costumbres de antiguo.
Qué bueno, dale, levantarte a buscar los huevitos recién.
Sí, en la mañana cacareo el gallo, viejo. Lo que te querís matar tú y los vecinos también.
No, de lunes a viernes está bueno, es el problema del sábado y domingo.
No, lo querís matar, claro. No, porque es muy temprano, además.
Muy temprano.
Súper temprano, como a las 5 de la mañana. Y fuerte. Si la inflación está impactando, hablando de la inflación, los costos de tu empresa, cotiza y licita las compras con Cenegocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en cenegocia.com. Son gente muy, muy capaz, grupo muy solvente detrás, que sabe lo que hace. Nosotros los conocemos personalmente, cenegocia.com.
Yo les quiero contar una excelentísima noticia. Si quieren cambiarse a un nuevo apartamento, en Almagro aceptan tu antigua casa en parte de pago y así el pie les cuesta 0%, sino que lo entregan inmediatamente. ¿Qué mejor? ¿Quieren saber más? Entren a almagro.cl.
Brooks Brothers. La elegancia del señor director y algunas personas tan importantes como Obama, Gianni Agnelli y otros más hacen gala de su estampa con Brooks Brothers. Usted también puede acceder a ese selecto grupo. Si va a las tiendas de Brooks Brothers y si va también a brooksbrothers.cl, que es mucho más fácil incluso, y ve la colección de otoño-invierno que lo está esperando ahí. Extraordinario. Brooksbrothers.cl.
¿Arriendas vehículos con frecuencia? Tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de Cono Rent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y Econo puntos canjeables por upgrade y días de arriendo gratuitos. EconoRent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Oye, el New Peugeot 3008 híbrido enchufable, 4-wheel drive, además 4-wheel drive, me gustaría que lo gestionáramos para probarlo.
Me tinca mucho, ¿eh? Yo no quiero probarlo, ¿sabes?
Porque te lo voy a...
Pero lo hay que tener, po.
Claro, de alguna manera uno se consigue cómo hacerlo, pero me parece que es la mejor solución. Mira, 4-wheel drive, híbrido, Peugeot 3008, que es precioso.
Híbrido enchufable. Híbrido no, claro, enchufable, está enchufable, esa es la gracia. Enchufable,
100% eléctrico el motor. Y otro combustión, o sea, tiene dos motores. Hay que conseguir una prueba. A ver si el señor Camus se la consigue.
Es como, bueno. Es como, tú sabes que Colombia sacó un claim, un eslogan de ellos que decía, para combatir toda la imagen internacional negativa que había tenido en algún minuto,
yeah.
Y decía, Colombia, el riesgo es que te quedes. Eso es lo que me pasa con Peugeot, el riesgo es que me quede con el Peugeot.
Vamos a ver si podemos gestionar esa prueba.
¡Home! El acelerador inmobiliario para inversión, arriendo y venta de propiedades, que hace el proceso mucho más simple y hasta 10 veces más rápido. Impresionante, ¿eh? Conoce más en home.com.
Y vamos a hablar de... Se agotó la música.
Últimamente se está agotando.
Oye, vamos a hablar de compliance acá. No sé dónde tengo la pauta. Estoy desesperado.
Yo
voy a estar en la presentación, pero espérate, que tengo que hacer una mención de RegCheck, porque hablando de herramientas digitales para resolver el problema del que vamos a conversar ahora,
ya.
Está RegCheck.com, RegCheck con Q, que es una herramienta 100% digital y en la nube para manejar el tema compliance, así que se lo recomendamos, además cumple con las mejores prácticas ESG, o lo ayuda a cumplir. RegCheck, revolucionamos el compliance.
¿Qué? Vamos a presentar entonces.
Adelante.
A don Simón Arragá, quien es director ejecutivo de eCompliance. ¿Cómo te va?
¿Cómo están? Buen día.
Bienvenido.
Si quiere llevarlo a los fuegos, porque...
¿Ahora los fuegos? ¿Usted sabe harto este tema?
Algo sé. Oye, salió, y lo estaba mirando el viernes, el último informe de la UAF.
Así es.
Que es la Unidad de Análisis Financiero, que revela una explosión importante de lo que se llaman los reportes de operaciones sospechosas que hacen los sujetos obligados, que son las empresas que tienen que ayudar al combate del lavado de activos, ¿no es cierto?
Correcto.
Tú en esto, en el contexto además de un número que leíste tú, una encuesta, o sea, uno de estos rankings que salen, que Chile salía como el segundo país con mayor alza en terrorismo, peor en posición en términos de terrorismo.
Sí, un mapa tremendo.
Y el lavado de activos no solamente está relacionado con narcotráfico y malas prácticas políticas, sino que además con terrorismo, ¿no es cierto? ¿Cómo estás viendo el panorama en este contexto desde eCompliance? Cuéntanos un poco.
Hola, buen día. Bueno, primero agradecer la invitación y vámonos derecho al tema y el análisis de este informe de la Unidad de Análisis Financiero. Si bien es interesante lo que nos plantean desde el punto de vista que se está realizando la gestión de fiscalización por parte de la UAF, sin embargo, nos llama la atención que la cantidad de reportes o la cantidad de fiscalizaciones que se hizo durante el 2021 haya sido tan poquita, 233 nada más, a las distintas instituciones que son hoy día sujetos obligados. Y si nos vamos al número de empresas que están inscritas en la Unidad de Análisis Financiero, estamos hablando sobre 8.500 instituciones. ¿Ya? Si bien hoy día los bancos y las empresas más reguladas a nivel nacional cumplen y tienen buenas estructuras de áreas de compliance, nos llama la atención que los usuarios de zona franca, y también tenemos otras instituciones, por ejemplo las empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, empresas dedicadas al corretaje de propiedades, hoy día ellos no aparecen siendo 100% fiscalizados o con 100% de procesos de capacitación. Por lo tanto, este incremento que se dispara durante el último reporte está también relacionado con la cantidad de actividades informales que se tuvieron que abrir durante el proceso de pandemia, donde hubo mucha transacción en efectivo. Por ejemplo, nosotros es cosa de darnos vuelta por el pasado UMA y la cantidad de ventas de ambulantes que hoy existen, todo eso se transa en efectivo. Por lo tanto, si revisamos el informe de la UAF, podemos ver que los fondos de las cuentas 2 de la AFP o los reportes de los bancos, si bien se incrementaron, esto está todo dado por el incremento de movimiento en efectivo, y al haber gran cantidad de actividad informal, obviamente se transa en efectivo y esas empresas tienen la obligación de reportarlo. Pero hoy día, si vemos el análisis en general, en lo sustantivo, en lo que nos entrega la UAF, llama la atención la fiscalización tan escasa hoy día que se puede estar dando, y por otro lado, llama la atención también que los usuarios de Zona Franca, que es donde hoy día existe como la sensibilidad del norte, donde se le da atención a que pueda estar ingresando la droga, que hoy día no sea tan abordado, ¿ya?
De acuerdo. Pero, sin embargo, yo vi algunas cifras de que las fiscalizaciones de la UAF entre el año 2019 y 2020 experimentaron un salto más o menos cuántico producto de las fiscalizaciones en línea, ¿no?
Sí, correcto.
O sea, ya no es necesario, no es siempre condición indispensable la visita de la UAF a los sujetos obligados y multiplicaron en forma relevante las visitas. ¿En qué sectores se están concentrando las fiscalizaciones?
Hoy día los procesos de fiscalización pasan principalmente por las instituciones financieras, los bancos. O sea, hoy día nosotros podemos ver el detalle. Está en la misma.
Yo vi que las inmobiliarias están muy fiscalizadas, los factoring están muy fiscalizados, ¿sí? Las corredoras de propiedades aumentando.
Sí, de a poco, pero nosotros dentro del análisis que tenemos podemos revisar la cantidad de grupos económicos que hoy día están inscritos en la UAF. Hoy día la cantidad de bancos que tenemos en Chile son pocos, ¿ya? Pero la cantidad, por ejemplo, de instituciones dedicadas a la gestión inmobiliaria son muchísimas. Y cuando hablamos de gestión inmobiliaria tenemos que considerar el abanico completo de esto, lo que significa, ¿ya? Por lo tanto, los movimientos de dinero que están pasando por ahí, a nosotros como institución, como Incomplayer, nos llama la atención que la cantidad de reportes por parte de estas instituciones a la unidad de análisis financiero sea tan baja, ¿ya? Nosotros lo miramos desde una perspectiva al revés, o sea, si bien el fiscalizador está cumpliendo hoy día su trabajo, llama la atención porque o las instituciones en sus equipos de cumplimiento están realizando bien el trabajo, o hay algo que te hace dudar al momento de reportar o no una operación sospechosa. Y ahí es donde viene esta cultura de cumplimiento que tienen que abordar hoy día las distintas empresas, y principalmente sus procesos de capacitación y qué es lo que hoy día tienen dentro de sus equipos de cumplimiento, porque si bien hoy día el nombramiento de un oficial de cumplimiento, quien es la persona responsable de relacionarse con la institución, con la unidad de análisis financiero, también tenemos que ver cuáles son las herramientas. Por ejemplo, tú hablabas recién de una herramienta que ustedes tienen como patrocinador, y esas herramientas al final te permiten hacer el trabajo de manera de tener mayor conocimiento respecto a lo que tú estás buscando. Pero también influye mucho cómo la empresa lo aborda y cuáles son las exigencias que hoy día le estamos exigiendo a nuestros clientes para poder tener realmente un conocimiento de ello, cuál es la debida diligencia que estamos realizando, la unidad de análisis financiero va a poder o no tener atribuciones para poder empezar a cruzar información, tener contacto, por ejemplo, con el servicio de impuestos internos, ¿ya? Hoy día, dentro como organización, nosotros como e-compliance y junto con la otra empresa que estamos trabajando con RPM Consultores, tenemos hemos armado todo un proceso de capacitación simple en el cual nos interesa poder capacitar a distinta gente relacionada con el tema de análisis de operaciones puntuales, ¿ya? Porque si bien hoy día la figura del oficial de cumplimiento tiene que ser una persona que se responsabilice en el conocimiento y en el contacto con la unidad de análisis, por otro lado, ¿cuál es el conocimiento real que él tiene de la actividad que está desarrollando? Y ese es un punto importante, porque si vemos que se fiscalizó a solamente 233 instituciones, y estamos hablando que es el 3,2% del total, entonces la persecución por parte de la unidad de análisis financiero también tiene que estar acompañada de lo que hace cada una de las organizaciones en su labor de deber de reportar y el compromiso con la función de prevenir el lavado de activos dentro de la empresa.
Simón, me pasó una cosa que la muestra es muy chica, pero yo el sábado a la noche tuve una comida con unos amigos y hay una correa de propiedades chica. Se dedica a esto todo el día, pero no tiene una gran estructura. Y no tenía idea de este tema. Entonces digo, el tema fue, me va a comer una comida un día sábado a la noche. Pero ¿qué tan extendido está, sobre todo porque uno de las empresas grandes, el oficial de compliance existe hace mucho rato?
Sí, correcto.
En las multinacionales, ¿para qué decirlo? Las medianas se han puesto al día. Pero por ejemplo, hay correas de propiedades también chicas o medianas. Y que no saben que tiene, no hayan escuchado esto, y se puede estar metiendo en un forro, pero madre, señor mío, si es que no lo resuelven bien.
Te entiendo perfectamente. Y el tema aquí pasa principalmente por darle mayor difusión a cuáles son las responsabilidades que tiene cada una de las organizaciones. Dentro de las reuniones que me ha tocado participar, efectivamente, como dices tú, de repente hay algunos directores de empresas que participan también de otras inmobiliarias o de empresas de gestión inmobiliaria o de empresas de corretaje de propiedades más pequeñas, y desconocen absolutamente la normativa. Esta es una normativa que viene del año 2003, O sea, hay una obligación de hace muchos años.
20 años.
Y la exposición que ellos tienen de estar operando con gente que lo esté utilizando como institución para poder lavar activos y que no tengan ningún tipo de manual, todo lo que tiene que ver. O sea, hoy día la Unidad de Análisis Financiero, a través de la Circular 49, dice claramente que es lo que a lo menos tú tienes que tener. Sin embargo, a raíz de lo que tú planteas, existe mucho desconocimiento, y parte de lo que nosotros buscamos también, y por eso gracias por esta posibilidad de estar acá, es empezar a poder generar este proceso de cultura que existe en las instituciones más grandes, pero las instituciones más chicas hoy día no lo abordan tanto, ya por desconocimiento, por costo. Hay un montón de temas aquí que
se entrelazan. Es un tema difícil.
Es un tema difícil, pero la gente ya con los años se ha ido capacitando. Hoy día hay distintas empresas que nos dedicamos a esto, ¿ya? Y el proceso de cultura dentro de la organización es fundamental, ¿ya? Esto de la cultura del compliance es importante, porque no solamente afecta a las personas que están en la alta gerencia o en la administración, sino que también afecta a su oficial de cumplimiento, quien tiene una responsabilidad penal en caso de no estar cumpliendo con las instrucciones de la Unidad de Análisis Financiero. Por otro lado, los analistas también tienen la función de revisar que las operaciones que estén pasando cumplan o no con las características de las sospechas para poder ser informados. Tenemos que diferenciar lo que es inusualidad, lo que es sospechoso. Por lo tanto, en las corredores de propiedades, claro, hay que hacer un proceso de capacitación y un proceso de cultura, y los dejamos invitados para que cualquier cosa se pongan en contacto, porque hoy día sí o sí tenemos que ir detrás de esta persecución, porque ahí es donde está el origen de los dineros mal habidos. O sea, lo que se busca a través del lavado activo es que el dinero mal habido yo lo ingrese a través de una actividad en la cual yo lo pueda internar a una economía y dar la apariencia de legalidad. Entonces, tal como decías tú, no solamente hoy día las empresas de gestión inmobiliaria, donde también se puede mezclar el capital de la compra, aquí como un paréntesis, lo traíamos en el análisis con Rodrigo Palma, un amigo que es economista, y revisábamos que no nos cuadra, por ejemplo, el valor de las propiedades en lo que tiene que ver con insumos y todo lo que uno necesita para poder comprar una propiedad, ya, si nos vamos al detalle. Y por otro lado, tenemos el precio real, entonces las diferencias de repente llaman un poco la atención. Es difícil eso probarlo, pero llama un poco la atención, ¿ya? Y aquí en la compra de materiales, por ejemplo, hay hartas cosas que se pueden estar dando de manera poco regular, y eso hay que revisarlo, hay que hacerle un doble clic.
¿Cuáles son las razones, resumiendo así, si tuvieras que destilar, por las cuales tú crees que las compañías que son sujetos obligados deberían preocuparse del tema?
Principalmente por la exposición que ellos tienen, no solamente por las multas, ¿ya? Porque hoy día hay unas multas que si bien ayer, hace pocos días, se plantea en el Congreso que se va a revisar el tema de las multas, de la proporcionalidad que tiene hoy día las empresas frente a las multas que le pueden cursar, sino que hay una exposición más grande, que es el daño reputacional. Y el daño reputacional pasa principalmente porque, por ejemplo, en una institución financiera, los clientes no van a estar tranquilos si la institución financiera mañana aparece en algún medio de prensa o en el titular de una empresa que la empresa se vio vinculada al lavado de activos. Por lo tanto, ahí hay una fuga de cliente importante. Y en las otras empresas es lo mismo. O sea, si yo hoy día mañana aparezco en una corredora de propiedades, soy dueño de una corredora de propiedades, a raíz del ejemplo que colocábamos recién, y esa empresa aparece en los titulares, obviamente nadie va a querer operar con ella por el miedo que si tengo o no la certeza de que con quien yo estoy operando se maneja de buena manera. Además que hay otro tema fundamental. Hoy día la Unidad de Análisis Financiero tiene publicada en su página de la UAF todas las sanciones ejecutoriales, las revisiones, todos los procesos sancionatorios. Entonces hoy día en el mercado financiero se hace una revisión no solamente del comportamiento financiero que tú puedas tener al momento de solicitar a lo mejor un crédito o algún tipo de evaluación. Hoy día yo también reviso la información pública, y si hay algún tipo de sanción o hay algo que a ti te pueda estar cuestionando a nivel público, te voy a exigir no solamente los antecedentes básicos para poder postular conmigo, sino que te voy a exigir antecedentes adicionales. Y hoy día hay otro proyecto que es sumamente interesante, que es el proyecto de incorporar a la automotora dentro del catálogo de sujetos obligados de la UAF.
¿Y eso en qué está?
Eso está hoy día detenido en el Congreso. Sin embargo, está en el Congreso en un proceso de evaluación. Ya está hoy día en el Senado. Se está analizando para poder incorporar al a las automotoras. Pero adelantándonos en esto, tuvimos una reunión con Rubén Méndez, que es el gerente comercial de Movicenter, quien tomó de manera muy...
Amigo del programa.
Sí, perfecto. Quien tomó de manera muy, muy grata la reunión que tuvimos, de poder empezar a reunirnos y empezar a lo mejor a trabajar en conjunto, empezar a generar esta cultura de cumplimiento, debido a que es un rubro que se viene, y se viene potente, ¿ya? Hoy día tenemos que recordar que las automotoras, si bien cursan, no solamente en la venta de los vehículos, sino que también están asociadas a la colocación de crédito. Por lo tanto, hay un tema sensible, que es el pie que yo pueda entregar a una automotora, porque el pie puede ser en efectivo. Y hoy día la automotora, el foco de ellos es vender, y no tienen la condición ni la obligación de reportar.
Si llega un gallo con un turro efectivo, es como para preocuparse. Sí, yo le agregaría a lo que tú comentas, es el tema de... Al final, todas estas empresas son parte del sistema financiero, o cerca de financiero, porque el sector inmobiliario es como adyacente al sistema financiero. Y los inversionistas y el mundo está pidiendo que se cumplan criterios de sustentabilidad, ¿no es cierto? Y piden a los activos en los que invierten, por ejemplo en las inmobiliarias, que tengan prácticas que aseguren que la plata que ellos están pasándole a las inmobiliarias, por ejemplo, no sea usada al final para lavar activos.
Correcto.
Que es parte del problema, ¿no es cierto?
Así es.
Hoy día más del 50% de los activos a nivel mundial tienen calificación y buscan tener criterios ESG, que es la sigla que determina la sustentabilidad, las prácticas corporativas buenas, etcétera. Y le dicen, oiga, usted preocúpese por lo menos de que no laven activos con la plata que nosotros estamos invirtiendo.
Correcto, que no lo estén usando.
Exactamente. Sí. Bueno, y súper interesante la conversación, señor director.
Estamos listos ya, pues.
Ya son las 9:50. Muchísimas gracias.
Gracias.
Simona Regada, entonces, de E-Compliance, haciendo su análisis respecto al estado actual del mercado de combate al lavado de activos en Chile.
Muchísimas gracias. Que estén muy bien.
Gracias.
Chao, chao.
Bueno, nosotros vamos y volvemos para conversar con.
Vamos a conversar con Andrés Cáceres.
Andrés Cáceres, el brujo de los Andes.
Me están llamando del agua. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil. Usa RegCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, la solución para cumplir con la regulación WAF. Proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck. Con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Oye, ¿me escucha? Cuando con mi esposo supimos que seríamos papá, inmediatamente comenzamos a buscar un departamento más grande. Y en Almagro encontramos uno perfecto que podíamos pagar a 30 años. Eso nos bajó el dividendo entre un 20 a un 25% más o menos. ¿Quieres comprar un depto tú también? Entra en almagro.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Knock, knock.
¿Quién es?
Home. ¿Home qué?
Home derriba las puertas de las preocupaciones de mis inversiones inmobiliarias. Dejo mis propiedades bajo su administración. Y así como toco el timbre, me llega el pago de mi arriendo puntual y sin falta todos los meses. Además, con su seguro de arriendo, me salto las puertas de la incertidumbre. Acelera tu rentabilidad a fondo con Home. Y compra, arrienda, invierte o vende propiedades con un acelerador inmobiliario. Conoce más en home.com. H-O-U-M.com.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
Conducir hacia el futuro es abrirse al cambio. Es encontrar nuevas maneras de moverte en el mundo. Es dominar tu camino, tus decisiones, tu tiempo. Es recargarte e ir por más. Peugeot te invita a conducir la energía de los que mueven el futuro a bordo del New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Un SUV con doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
Entra a Mercados G, una empresa con más de 11 años de experiencia en la industria del trading. Compra commodities, acciones de Estados Unidos, Bitcoin o el dólar peso más barato del mercado. Opera desde tu computador o celular con apertura de cuenta 100% en línea. Aprovecha el bono de 10% extra al realizar el depósito dentro de las primeras 24 horas desde tu registro. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Ya estamos entonces para hablar con Andrés Cáceres, para que nos cuente su visión de los mercados. ¿Cómo está, Andrés?
Hola, Andrés.
Hola, ¿qué tal?
Está cayendo, sigue cayendo el dólar, ¿no?
Sí, 8.27 el día de hoy, con la apertura que había estado a niveles en torno a 830 más menos, y todavía se sigue descomprimiendo ahí hacia esta parte, la cual debiéramos ver algo de rebote tal vez, y es que se ha descomprimido muy fuertemente en la última semana particularmente, ¿no?
¿Y eso es debilitamiento global del dólar?
Sí, porque si uno revisa la última semana, la gran mayoría de las monedas ha tenido avances frente a la divisa norteamericana, así es que va bastante plegado. Y si uno revisa sobre todo las principales en la última semana, el real brasileño, el dólar neozelandés, es decir, monedas están muy ligadas también al tema commodities, entonces son las que han venido repuntando en este último tiempo, y en el caso nuestro el cobre también ha sido esa misma línea, ¿no?
Andrés, la bolsa en Chile subiendo medianamente fuerte, sobre 1%, ¿qué destaca hasta ahora?
A este inicio con 1%, está subiendo algunas que han estado bastante rezagadas, Falabella poco más de un 2%, casi 3% en el caso de las Andinas, por ejemplo, por destacar algunos casos, Vapores fuertemente también, luego de lo que son resultados, lo que hemos visto ya del tema del dividendo también que ya tenía confirmado la compañía, está subiendo un 7% en el caso de lo que es vapores esta hora en la mañana.
¿Pero cómo fue eso? Porque estaba 107 y ahora está subiendo 7% y de nuevo está 107, porque cayó con el dividendo.
Sí, exactamente. Ya luego de lo del corte, ahora está nuevamente con alto impulso, pensando también en que toda esta coyuntura, que todavía tenemos algo de restricciones en cuanto a tema problemas logísticos, debiese seguir presionando los precios de los fletes, y eso obviamente con buenas perspectivas para lo que va a ser tema resultados todavía en lo que viene de los próximos trimestres para la compañía, ¿no? Así que sigue siendo un view bastante positivo en el caso de vapores, y eso es lo que se ve el día de hoy, como te digo, también con esta alza, ¿no?
Excelente.
Eso.
Ok.
Gracias, Andrés.
Gracias, Andrés. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Bueno, 9:59 ya. Terminamos con Blind Melon. Murió el tipo, ¿no? Se suicidó, ¿no es cierto? Esta canción fue un clásico instantáneo, me acuerdo, en su minuto. Salió y está. Es raro eso, ¿eh?
Y duró.
¿Qué pasará eso,
Sí. Pasa, o las cosas pegan, ¿no?
¿Pero por qué? ¿Cuál será la fórmula? De haber gente buscándola por todos lados. Algo de suerte también.
Un golpe de suerte.
Ese es Lucho Jara. Un abrazo.
Que estén bien. I just want...